todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? ¿Cómo está la Liga Sobal tras la quinta jornada? El FC Barcelona como líder a su aire. Pero ojo, la segunda plaza tiene una preciosa lucha entre cinco equipos, nada más y nada menos. Recoletas, Atlético Valladolid, Benidorm, Balonmano Logroño, Bada Huesca y Bidasoa. Y detrás, dos históricos que están pisando también, evidentemente, como son el Balonmano Granollers y el Alemar de León, que quieren estar en esa puja. Por abajo, pues ha puntuado el Balonmano Alcobendas y ya no tenemos ningún equipo en Asobal sin puntos. En la Champions League, cuarta jornada, el FC Barcelona arrolló literalmente al Montpellier, demostrando esta temporada también su potencial en Europa, y en la banca de Mar de León hizo sus deberes y ganó en un gran partido al Wisla Plock polaco. La división de honor femenina sigue líder el Mecalia Atlético Guardés y le persigue el Veravera, Aula Valladolid y Rocasa Gran Canaria, pero este con un partido menos. En puesto de descenso, Caniameral Valencia, Castellón y el Beti Alcobendas. En Europa, el Mecalia Atlético Guardés juega esta semana el partido de ida de la segunda ronda de la Copa EHF. La división de honor plata masculina disputó su tercera jornada. Son líderes el Torrelavega y el Barcelona B. Le sigue el Balonmano Nava a un punto. Como veis, otra semana más, muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Gorgojo. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenos días. Y como tú dices, qué bonita está esa Liga Sobal. Descontamos al Barcelona ya por sabido, pero el resto, oye, hay cinco equipos empatados a siete, pero luego están Granollers y Ademar, que están dando bandazos. Y el fin de semana europeo, fenomenal. Barcelona y Ademar hicieron los deberes y muy bien hechos, y han dado un paso importante para llegar a donde quieren llegar, que es a las fases finales.
Bueno, y Juan Carlos, ¿qué se siente en Valladolid estar en puesto de Champions?
Bueno, pues teniendo en cuenta que el objetivo era intentar sumar cuanto antes, atendiendo a que el principio de liga era muy complicado, había que visitar Cuenca, recibir al Barça. Bueno, yo creo que ahora mismo ver al Recoletas segundo clasificado de la liga es para fotografiar la pantalla y llevarlo durante mucho tiempo en el móvil, ¿no? Porque es que somos...
Saca pecho, ojo.
No, vamos a ver. Chema, tú me estás hablando desde la convicción de que esto es transitorio y que va a dar la
vuelta. No, hombre, bueno.
Y que dentro de pocos vamos a ver el dorsal. No, que yo lo asumo. Bueno, y claro, no. Por eso hay que tener una felicidad moderada, porque nunca se sabe al final por dónde te puede venir. Pero bueno, lo que sí es verdad es que el Valladolid es, durante una semana al menos, el primero de los mortales.
Ahí está. Bueno, pues nosotros nos vamos, como siempre, el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos hoy, con dos grandísimos entrenadores, como son Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas. Un placer volver a estar con todos vosotros y nuestros oyentes.
Pues bienvenido, Falo, y también bienvenido a Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, quinta jornada de la Liga Sobal. Yo decía, una Liga Sobal preciosa. donde del segundo al sexto están todos empatados con 5-7 puntos, séptimo y octavo, dos históricos, Ademar de León y Granollers. Y desde luego esta liga no es que esté sorprendiendo, es que yo creo que está agravando al aficionado, ¿no, Falo?
Pues sí, ha empezado tremendamente disputada, preciosa. Bueno, quiero decirse que esta jornada ha sido también con algunas sorpresas, sobre todo a nivel de resultados muy amplios. El Valladolid-Benidorm, 12 goles de diferencia, excesivos, pero bueno, y un Bidasoa-Granollers que tú hiciste, que ha sido un partido precioso para los espectadores, entiendo, ¿no?
¿Y tú, Alberto, también lo ves así o cómo lo aprecias?
Sí, sigue igual que los últimos años, ¿no? Muy bonita de cada espectador, con la opción este año de que se puede seguir mejor desde casa por la posibilidad de ver algún partido por televisión, con lo cual, fantástico. Muchas sorpresas, equipos nuevos metidos en el grupo de arriba, Ademar y Granollers ahí pasándolo un poquito mal en el arranque, pero también es verdad que estos equipos normales, entre comillas, o humildes, cuando se metes en competición europea y afrontas dos competiciones muy exigentes a la vez, pues hay un momento que lo pagas, cuando tienes plantilla suficiente para afrontar todo el esfuerzo. Por lo demás, partidos preciosos, mucha igualdad y un balonmano muy bueno, sobre todo, muy guapo de ver para el espectador.
Falo, Alberto, amigos, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo os quería preguntar una cosa, como técnicos afamados que sois y que sabéis muy bien lo que son los entresijos de los banquillos. Bueno, lo de la liga competida lo damos por supuesto, porque ahí están los resultados y la clasificación. Yo quería que me dierais vuestra precisión técnica sobre dos cosas. Ya sabéis que yo, como leonés que soy, me preocupa el Ademar sobre todo, ¿no? Entonces, lo de esta sensación de Jekyll y Mr. Hyde que tiene el equipo de Guijosa, de que es capaz de hacer un partido como hizo en Pontevedra con el Teucro, y luego un partidazo contra el Wisla Plock de Sabaté, pues me parece que eso requiere una reflexión. Y luego, yo tengo una sensación que el Ademar se lo va a tener que hacer mirar, lo del pasivo de cómo inicia los ataques el Ademar, el tiempo que pasa, porque los árbitros chicos se les disparan los brazos hacia arriba con una rotundidad, especialmente contra Ademar, según lo he visto yo, es una apreciación, a lo mejor es subjetiva. Falo, dime tú algo, anda.
Bueno, pues yo te voy a decir varias cosas. En primer lugar, evidentemente el Ademar tiene que asentarse este año. La pérdida de Costoya yo creo que ha sido mucha pérdida. Ese liderazgo que él llevaba en la pista. En segundo lugar, también ha perdido otros jugadores en el pivote y demás. La doble competición, como muy bien decía Alberto, pues les ha llevado un poco esa situación. Sin quitarle ningún mérito a Teucro, que hizo un partido defensivo extraordinario también. No hay que quitarle ningún mérito. Y después, ese cambio también es un poco que el equipo herido que quiere hacerlo bien y que lo logra, ¿no? Yo no sé el exceso de confianza que pudo haber tenido el otro equipo dirigido por Xavi Sabaté. No obstante, entrando también en eso que dices tú de la pasividad, a mí no me gustan muchas de las normas que hay en este momento en el reglamento del balonmano, esos brazos levantados rápidos, esas faltas en ataque, el jugar con siete jugadores. O sea, yo pienso que hay que hacer una reflexión. Acaba de nacer hace exactamente unos meses en Colonia la Asociación Europea y la Internacional de Balonmano de Entrenadores, y esperemos que se nos escuche en el futuro para que se cambien las reglas con consenso, ¿no?
Alberto, ¿y tu precisión sobre estos temas que yo te planteaba?
Sí, estoy de acuerdo con Faro, evidentemente, en todo. El tema de la Ademar, pues bueno, es que estás jugando dos competiciones. Hay semanas que ni entrena esta gente. No puedes ni entrenar, y lo que puedes entrenar es muy suave y rezando a el santo que tengas de la ciudad adecuado para que no se te lesione nadie. Ha tenido lesiones a la Ademar, tiene una plantilla ya de mano un poquito descompensada, con muchos extremos izquierdos posiblemente, y de mucha calidad además, más cortitos en primeras líneas, como pasa a los clubes con presupuestos más ajustados, y cuesta mantener la acción en este tipo de competiciones, porque los viajes son duros, son largos y son muy exigentes también en esfuerzo y en sacrificio. Pero sí es verdad, estoy de acuerdo con Emilio, tiene dos caras muy diferentes, que la verdad es que cuando le sale la cara da gusto verles jugar, va parte de la raza y el carácter que lleva marcado el ADN de la de Mar. El resto del juego pasivo, pues bueno, es posible, por momentos, ¿no? También tienen que recuperar y coger oxígeno. Si no, no van a pasar todo el partido corriendo cuando están con mucha gente lesionada. Ahora con la lesión de Juanjo, que había cubierto bastante bien, muy bien la baja de Costoya en el lateral izquierdo. Bueno, tema de adaptarse al juego y a tipos de arbitraje diferente, pasar de Europa, pasar al arbitraje doméstico.
No, pero me llama mucho, sí. Perdón, amigo, me llama mucho la atención que cada vez son más las voces disonantes con la nueva reglamentación, ¿no? Parece que el balonmano ha sufrido, en lugar de una evolución, una involución, que en lugar de buscar el espectáculo para el espectador, lo que se ha buscado es, hacer un juego menos dinámico, y que esas nuevas reglas, la del pasivo, la de pitar falta en ataque a la mínima, están haciendo que el balonmano empiece a ser cuestionado por la gente del propio balonmano, lo cual no es una buena noticia, ¿eh?
Falo te lo explicará mejor que yo, que lo sabe decir mejor. Anda, tú te alineas con que estas, como decía Unamuno históricamente, esto no es así. El balonmano no es así.
El balonmano no lo han cambiado sin consenso.
Sí.
El balonmano, y encima, bueno, hay una persona que tiene bastantes responsabilidades y que es un gran amigo por ser un asturiano también, Ramón Gallego.
Ya te veo. Sí.
Y yo con Ramón he tenido mis comentarios, evidentemente, porque hay mucha amistad, de que esto está hecho sin consenso. Está hecho con 4 o 5 entrenadores que se han reunido. Yo pienso que necesita el consenso de los entrenadores europeos y mundiales. Y no puede ser que nos hayan cambiado el balonmano con reglas como lo que estáis comentando ahora vosotros, las faltas en ataque. Si luego lo vemos en cámara lenta, vemos como el defensor se lanza contra el atacante y eso siempre es falta. Y encima nosotros, los entrenadores, nos adaptamos a la realidad. Quiere decir que luego terminamos entrenando lo que nos obligan con el reglamento. Pero por eso sabemos más que nadie y mejor que nadie que eso está falsificado. Eso es falsificado. Y después, que nos hayan cambiado un juego donde decía que eran 6 jugadores de campo y un portero, y ahora ya es mentira, son 7 jugadores de campo, y esos goles tan fáciles que yo creo que gustan a muy pocos, eso es la puerta vacía, tal, no tiene, yo creo que no tiene ningún sentido y que no es bueno ni para el balonmano ni para el espectador.
Claro, es que si seguimos en esa dinámica, la siguiente regla en aprobar, y estoy ironizando, será que el último ataque del partido, para aguantar un resultado, puedas jugar con 4 de campo y 2 porteros. ¿Que por qué no?
Claro, no, si pues seguimos por esa dinámica.
Sí, una situación que, desde luego, como dice Fale y como dice Alberto, debería de ser consensuado entre todos los entrenadores. Como bien comentaba Falo, se reunió a 5 o 6 entrenadores de fama mundial, de talla, y se tomaron las decisiones. La próxima semana hay partidos interesantes en la Liga Sobal, sin lugar a dudas, pero yo creo y quiero destacar que este fin de semana en la Champions League se han comportado los dos equipos españoles, los dos representantes. El Barcelona pasaba por encima al Montpellier 35-27. La banca de Mar de León hacía sus deberes ante el Wisla Plock, un equipo complicado que era líder hasta ese momento de su grupo, 27-24. El Barcelona en Europa, Alberto, empieza ya a funcionar como en la Liga Española, porque 40 y tantos, creo recordar, la semana pasada al Kristianstad. Ahora le ha pasado por encima al Montpellier. ¿Está empezando a presentar sus cartas, sus credenciales, o es pronto todavía?
Bueno, es pronto, pero ahí está. Han empezado muy bien, ¿eh? A veces no lo valoramos lo suficiente el trabajo de Pasti con el Barça, pues como aquí gana todos los partidos todas las semanas, parece que lo miras menos, lo miras con unos ojos diferentes. Ahora mismo el Barça está muy bien. Han cambiado muchas cosas en su estilo de juego. Es importante verle jugar porque ha cambiado mucho con relación al año pasado. Trabaja más la defensa 5-1, intenta correr mucho más, tiene más fondo armario, el equipo está equilibradísimo, tiene varios jugadores por puesto de muy alto nivel. Sobre todo ha metido mucha gente joven con hambre, todavía con muchas ganas de demostrar cosas, y el equipo está cogiendo pozo para poder hacer algo muy gordo a nivel de Europa. Lo que tú decías, está metiendo 36 goles de media por partido en Champions. Es el mejor ataque hasta la fecha, con 144 goles. y una de las mejores defensas, pero sobre todo en ataque está arrasando y muy fuertes y muy serios. Es un Barça que a nivel europeo este año yo creo que ilusiona muchísimo y muy bonito de ver jugar.
Tú como, Falo, como técnico, ¿encuentras explicación a lo que le está pasando al Montpellier? Porque a mí no me vale que me digan, no, es que se ha ido Fábregas, se ha ido al Barcelona, se ha ido un puntal importante. Bueno, importante era en el Montpellier, pero no tiene explicación lo que le está pasando al juego del equipo francés.
Bueno, evidentemente las bajas y los desajustes pues se han producido y entonces es un poco, bueno, pues con cierta similitud como está pasando un poquito a la de Mar. Tienen que todavía asentarse, olvidar lo que han perdido y ajustarse con lo que tienen ahora. Yo tampoco le sigo en la liga francesa por cercanía porque no desconozco, ¿no? No podría hacer un análisis demasiado próximo, pero bueno, yo pienso que han pasado una cresta importante, que tampoco era un super equipo como para seguir ahí, y que bueno, como cual a veces otros equipos también pasan sus crisis. Yo personalmente creo que no tenían todavía entidad. El Barcelona sí tiene entidad, puede salirle un año mal, y sobre todo han trabajado para confeccionar una plantilla pensando en Europa y sobre todo, ¿no?
Oye, ¿puede pasarlo mal el próximo sábado, Alberto? El próximo sábado el Barcelona en Bielorrusia ante el Meskovrev de Manolo Cadenas.
Pues seguro. Están jugando también muy buen balonmano. El Meskov ha cambiado también mucho estilo de juego. Manolo ha contagiado su carácter y al equipo, ya parece un equipo con vida, ¿no? No es el típico equipo de esa zona, más inmaduro. Está muy bien, jugando muy bien, un balonmano muy espectacular, con mucho fly, con mucho juego combinativo, jugando más largo que lo habitual y con mucho carácter. En su casa será un partido complicado seguro para los de Pasqui. Hablando un poquito de lo que decías del Montpellier, también pasando muchos problemas el Nantes. Sí. Eran dos equipos que el año pasado se metieron en Final Four y estuvieron ahí, este año están cerquita de quedarse fuera. Pues lo que decía Falo, un poquito por dinámicas, ¿no?
Pues os voy a dar dos buenas noticias, vosotros que sois dos ilustres de la Escuela Española de Entrenadores. ¿Qué os parece David Davis, entrenador del Veszprém? ¿Os gusta?
Bueno, si yo empiezo yo, porque todavía...
Por edad, Falo, anda.
Ha sido jugador exactamente de Alberto y mío. O sea, desde Granollers nos trajimos a Oviedo hace ya muchos años, cuando era un niño. Y evidentemente lo tuvimos. Yo me alegro mucho por David, que acabo de hablar en pleno fichaje. El otro día todavía estuve saludándolo desde Egipto, ¿no? Sí. Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí me parece que David ha entrado en una dinámica de tener un gran representante, quiero decirlo así, de tener un gran representante, y que lo puede colocar en los mejores sitios del mundo. Y eso es así. David, yo pienso que tiene que acabar de consolidarse como entrenador, ¿no? Quizás ha tenido la suerte de estar ahí a la sombra un poquito del otro entrenador, no me salió el nombre, sí. Y bueno,
de Raúl González.
Raúl, perdón. Sí. Y después en Egipto, pues todavía no ha hecho prácticamente nada. Pero sobre todo, pues bueno, esto es una gran oportunidad, ¿no? Sabiendo que el lugar es dificilísimo, de que se ponen enseguida nerviosos los húngaros y que se la puede jugar, pero a veces el tren pasa una vez solamente por delante de tu puerta, ¿no?
Pues mira, Alberto, ahora mismo está viajando David Davis, está viajando para Hungría para terminar de cerrar esas negociaciones. En las próximas horas será nuevo entrenador del Veszprém, lo mismo que Xavi Sabaté será nuevo entrenador de la selección de Hungría. Qué grandes noticias para esa escuela española que venimos defendiendo de entrenadores, ¿eh, Alberto?
Sí, fantástico, fantástico. Hay que aprovechar ahora que se está de moda, ¿no? Está de moda en base a un trabajo de muchos años y de mucha gente importante. Pasó en el básquet en su momento, está pasando ahora en el balonmano, el prestigio y la búsqueda de técnicos nacionales. Seguro
están,
que lo hacen todos.
Están saliendo todos tantos, Alberto, que yo creo que Falo y tú hacéis las maletas pasado mañana, aunque ya diréis, ¿y qué se me ha perdido a mí por ahí, por Centro Europa, por esos sitios, no?
Sí, bueno,
bueno, Alberto sería, todavía... no sería malo.
Alberto está en edad.
Alberto está en edad, sí, es verdad.
Oye, Alberto Falo, decir una cosa, siempre lo pregunto a los entrenadores, pero no sé si es que no me lo queréis decir, no me dais la respuesta.
No,
¿cuál es el verdadero éxito de esta gran escuela española de entrenadores?
Bueno, pues yo el gran éxito creo que ha sido el trabajo desde abajo, desde la humildad, desde la gana tremenda de aprender que tuvimos, de la gana de traer y aprender de los jugadores extranjeros que tuvimos lo mejor y que aprendimos también muchísimo de ellos. Y después, sobre todo porque somos autodidactas, yo pienso que ha habido mucha humildad y mucha gana de trabajar y nos ha costado mucho trabajo creernoslo, ¿no? Yo pienso que nos hemos desvalorado nosotros demasiado, pero ahí está, que es una realidad que ya nadie puede cuestionar y que sobre todo ha sido sacado a pulso, o sea, dice, por el trabajo de muchísima gente, de muchísima.
Alberto.
Es correcto, aparte el carácter que ponemos, la pasión con que hacemos nuestro trabajo, ¿no? Lo que transmitimos en eso, aparte de todo lo que ha dicho Falo, que tiene toda la razón, el haber mamado de diferentes madres, el haber aprendido de muchos otros técnicos, incluso de muchos otros técnicos de otros deportes, que constantemente nos transmiten y nos enseñan esa capacidad de mimetización para coger un poquito de todo el mundo y de ser capaces también ese espíritu viajero que siempre tuvimos, ¿no? Y marcharnos a cualquier sitio. Que conste que yo soy, que soy más joven que Falo, todavía la semana que viene me cojo la maleta para Colombia, estar 15 días allí trabajando con los técnicos de los países de la zona, intentando ayudarles un poquito. Aparecemos por cualquier lugar del mundo.
Mira, sí, pero Falo, Alberto, solo un segundito, que sí. Es que si no se me va el hilo. Mira, esto lo sabe Falo, porque los seminarios que hicimos con la Asociación de Entrenadores en tiempo atrás, bueno, cuando iba Juan de Dios, y para que te reconozca Juan de Dios una cosa, tienes que estar inspiradísimo. A mí, yo le digo, mira, el éxito de los entrenadores españoles, aparte de currárselo mucho, es que, como una frase que acuñó el propio Juan de Dios, de la necesidad hemos hecho virtudes. No tenemos jugadores fuertes antropométricamente, no tenemos tirapiedras, no tenemos nada. Tenemos que jugar al balonmano combinativo y eso te hace que os estrujéis los sesos para jugar lo más tácticamente posible, porque no tienes otras opciones.
Eso es verdad, eso es verdad. Hablando alguna vez, hace poquito, hace un par de años, tomando un café con Didier Dinar en un mundial juvenil, un descanso de los partidos y tal, me decía, joder, es que nosotros sabemos, tenemos muy claro lo que nos vais a hacer, pero no sabemos ni cómo ni cuándo, y ese es el gran secreto. Y encima, él valoraba que decía, joder, nosotros tenemos muchos medios en Francia para trabajar, y bueno, y estamos ahí, y ganamos, y solemos estar arriba, joder, pero vosotros, que los medios son muy limitados, al final siempre estáis arriba también. Entonces, mi valoración la hace como persona que vive mucho tiempo en España, que conoce también mucho el balonmano español, que, joder, yo creo que os valoráis poquito, nosotros os valoramos más vuestro trabajo que quizá que el nuestro, porque los medios que los que gozáis son muy limitados.
Juan Carlos.
Yo lo que quería decir es que voy a hacer de cenizo. Y no olvidéis que la exportación de técnicos incluye la exportación de jugadores que se van con esos técnicos, bien porque los piden los técnicos o bien porque los jugadores quieren ser entrenados por ese entrenador. Es decir, que es una gran noticia que haya escuela española por todo el mundo, pero que también eso implica que haya jugadores que salgan de nuestra liga, ¿eh?
Sí, claro.
No solo, y el dinero también.
Sí, ojalá ya lleguemos al momento en que podamos volver atrás a esos jugadores a nuestra liga. Ojalá, sí. Porque nuestra liga será más fuerte. Pero mientras tanto, llorar no merece la pena. Luego hay que mirar siempre ese aspecto positivo de estas cosas. Cada jugador que se va posiblemente mejore, posiblemente esté mejor, posiblemente venga mejor luego cuando juega con la selección. A la vez deja un huequecillo para que nuestros jóvenes puedan jugar muchos minutos de calidad en nuestras ligas nacionales y puedan seguir creciendo y podamos seguir sacando jugadores. Hay que ver ese aspecto. Llorar no vale para nada, y menos en el deporte, y mirar siempre el lado positivo de todas estas cosas, que evidentemente tiene razón en lo que dices.
Sí, y ya para terminar, decir, tiene razón Juan Carlos, pero hay el lado positivo, y vosotros que sois técnicos y que lo conocéis perfectamente, y ahora los aficionados lo pueden ver en abierto, la Liga Asobal, lo que están creciendo muchos jugadores que, digamos, entre comillas, para el aficionado ha pasado desapercibido, y la buena calidad que tienen en muchos equipos, ¿eh?
Eso es correcto. Y yo diría otra cosa más. O sea, el entrenador español, y ahí está las pruebas, me remito, cuando forma un jugador, precisamente por faltarnos los tirapiedras, por faltarnos y crear, hacemos jugadores completos. Nuestros jugadores son completos. No son grandes lanzadores, pero son lanzadores. Son grandes pintadores, son grandes pasadores. Ahí están los Alberto Entre Ríos, los Carlos Ruiz, bueno, infinidad de jugadores que son jugadores muy completos, son jugadores universales. Y eso es probablemente una de las características con diferencia al resto de Europa.
Pues esta es nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, y nunca mejor dicho, con dos grandes maestros, dos grandes entrenadores de esa famosa escuela española que está triunfando por todo el mundo, que como digo yo, no se le pone el sol en ningún continente, como son Falo Méndez y Alberto Suárez. Falo, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, un abrazo para
Alberto,
todos.
Hasta otro día.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. La próxima semana podéis ver, o esta semana podéis ver en la Liga Sobal, el próximo martes, es decir, mañana, porque estamos grabando hoy lunes, a las 8:30 por Gol Televisión, Benidorm Barcelona-Lasa, el miércoles a través de la 8 y también de la app de la Liga TV, a Banca de Mar de León, Ángel Ximénez Avia, y el sábado a las 7 de la tarde, ese partido que va a enfrentar al Cuadro Guadalajara, Liberbán Cuenca, por la Liga Televisión. En cuanto a las competiciones europeas, pues el Barcelona este próximo fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, juega en Bielorrusia ante el Meshkov Brest, y el conjunto de la Banca de Mar de León viaja a Suiza para disputar a las 5:30 su partido de Champions ante el Bakker Thun. En la división de honor femenina, pues lo dicho, Mecale Atlético Guardés, líder con 8 puntos, le sigue Superamara Veravera con 6, Alimentos Ala Valladolid también los mismos puntos, y Rocasa Gran Canaria 6 puntos, pero un partido menos. El Mecale Atlético Guardés juega ante el Hipo Austriaco el sábado a las 7:30, el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Copa EHF femenina. Y ahora llega el momento en derrosca de nuestra firma invitada de la semana. La firma en el día de hoy nos viene con la estilográfica de uno de los mejores analistas de datos dentro del mundo del deporte. Hoy estamos hablando de nuestro buen amigo Anselmo Ruiz Alancón. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy, Anselmo?
Hola Luis, pues hoy voy a comentar las tendencias que tras 5 jornadas de Liga Sobal y 4 de Liga Guerrera ya pueden destacarse.
Bueno, pues vamos allá.
Pues normalmente el jugador más goleador de la liga suele pertenecer a un equipo de la zona media-baja de la tabla. Sin embargo, en este inicio de Asobal pertenece al FC Barcelona-Lasa, quien lidera esta clasificación, el Daniel Mortensen, con 25 goles, lo que le da 7 goles por partido. Si bien este indicador de máximo goleador tiene sus limitaciones, ya que no tiene en cuenta el número de lanzamientos fallados, influye si el jugador es lanzador de 7 metros o si el jugador tiene que disputar más periodos de partidos por la profundidad de la plantilla de cada club, es un ranking que puede llegar fácilmente al aficionado o a la aficionada, estimulándoles a mantener su interés semana a semana en estas clasificaciones individuales que son más democráticas, más extensibles a cualquier club. Por ejemplo, de esta forma, el segundo puesto de máximo volador es compartido por el brasileño Leonardo Dutra, del Liberbán Cuenca, y el santanderino Álvaro Cabana, del Benidorm, que se encuentran a 6 goles del primer clasificado. Estaremos atentos a si consiguen alcanzar el liderato de máximo goleador. En la Liga Femenina es Judith Bizuete, del Granollers, quien lidera la tabla de goleadoras. Exactamente con las mismas cifras de dianas por partido, 7, con la que Mortensen lidera la Liga Masculina. En segunda posición, a 2 goles de distancia, se encuentra la jugadora del Elche, Jennifer Gutiérrez. Y a un tanto de esta, en tercera posición, Soledad López, del Málaga. En cuanto a las estadísticas de equipo, el FC Barcelona-Lasa lidera la de equipos más goleador, como es habitual. Y es una buena noticia para la competitividad de nuestro balonmano que no sean los azulgrana también quienes se encuentren al frente de la tabla de equipos menos goleados. Es el Bada Huesca quien ha encajado menos goles hasta este momento de la temporada. En la Liga Guerreras Iberdrola es el líder de la clasificación general, Atlético Guardés, también el equipo más goleador, con más de 34 goles de media por partido, lo que indica una gran capacidad ofensiva. El equipo menos goleado es el actual campeón de Copa, Liberbank Gijón, con 21 goles recibidos por partido. En cuanto a las características colectivas de las competiciones, ya que acabas de citar esta competición europea femenina en la que ya entramos de lleno a partir de esta semana, encontramos que en la Liga Guerreras la media por partido es de 26 goles, en general, en toda la competición, 26 goles por partido. Y un gol más en la masculina Sobal, con 27 por partido. Estos 27 goles por partido y equipo es lo que podemos considerar la referencia, pues son también los que sostienen en la Liga Francesa Masculina, los que sostienen también en los grupos C y D de la Champions Masculina. Sin embargo, en los grupos A y B de la Champions League se eleva hasta 29 goles por partido. En el lado opuesto, la Bundesliga Alemana Masculina obtiene una cifra inferior de 26 goles por partido, producto de su ritmo de juego más lento. Todas estas tendencias colectivas confirman el panorama habitual de las últimas temporadas. Los grupos A y B de la Champions muestran un balonmano espectacular de ritmo alto de juego. Saludos, Luis, y hasta la próxima ocasión en la que nos encontremos en Derrosca.
Anselmo, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un
fuerte abrazo.
El Ángel Ximénez Puente Genil, una temporada más, tiene en el banquillo a uno de nuestros históricos del balonmano español, el gran Julián Ruiz, una temporada en donde me imagino que aparte de querer mantener la categoría, la ilusión puede ser entrar en la final a 8 de la Copa del Rey, que se quedó en puertas el pasado año. En Córdoba nos espera Julián Ruiz para charlar un rato con él. Hola Julián, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿qué tal estar de esa operación de urgencia de vesícula que tuviste? ¿Ya estás recuperado? ¿Estás en proceso de recuperación? ¿Cómo va la cosa, hombre?
Está todo bien.
Bueno, eso es lo importante, ¿eh? Que vaya todo bien. Lo primero, la salud. ¿Te preocupa la situación del equipo en estos momentos con las derrotas que habéis tenido y con esa diferencia de goles? ¿O es una cosa normal en este principio de temporada los equipos que habéis tenido enfrente? ¿Cómo lo ves, Julián?
Bueno, vamos a ver. Lógicamente estoy preocupado, claro. Pues solo faltaría que yo dijera que no pasa nada, ¿no? Relativizamos las cuestiones en función de que este es un equipo que se está formando, que evidentemente no estamos todavía redondos, nos queda mucho trabajo por delante, pero en cualquier caso estoy preocupado porque la situación no es fácil. Además visitamos a Demar, luego nos viene Granollers, es decir, yo estoy preocupado. Que veo que esto es más complicado, no, hombre, las cosas ya te digo que hay que relativizarlas, pero en cualquier caso solo faltaría, ¿no?, que después de 3 derrotas el entrenador estuviera tan pichi.
Oye, ¿y la directiva os tranquiliza o en este caso te dice, bueno, Julián, sabemos cómo está la situación, tranquilo, confiamos en ti, vamos para adelante, porque es importante que os apoye la directiva en estos momentos complicados, ¿eh?
Bueno, bien, yo en este sentido creo que todas las directivas tienen una pauta común y es, desde luego aquí hay muy buenas personas, muy buena gente que aman profundamente su equipo. Pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Tú ves a tu hijo muy enfermo y al principio confías absolutamente en los doctores que le están mirando, pero al final acabas mirando homeopatía, una bruja que te han recomendado no sé dónde y todo esto. Bueno, tranquilidad. Yo creo que la cosa está, hay serenidad y tranquilidad, pero todos tenemos un punto de preocupación, lógicamente.
La marcha del portero argelino a la Bundesliga, el fichaje de Lombés, ¿te ha trastocado mucho los planes? Porque no nos olvidemos que la portería es casi un 60% del equipo. Insisto, ¿te ha trastocado mucho o no?
Bueno, lógicamente, yo tenía, digamos, echado el ojo al portero argelino pues desde hace tiempo. Te recuerdo que yo he estado compitiendo en el mundo árabe y me he cruzado más de una vez en el camino de este chico cuando era junior y bueno, pues luego además de otras, digamos, de otras opiniones que reafirmaban la mía, y yo estoy convencido que va a ser uno de los grandes porteros del futuro. Lógicamente eso nos trastoca, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es una situación pasada y a partir de ahí hemos dado la mejor solución que podíamos dar en ese momento y a seguir para adelante.
Julián, amigo, soy Emilio Borgojo. Me alegro una barbaridad de que te encuentres físicamente, bueno, como un nene, ¿no? Que más o menos es lo que eres. Pero el equipo, el Ángel Ximénez, el año pasado era una máquina muy bien engrasada. ¿A qué le achacas tú como entrenador que este año parece que como que las sistemáticas de momento no se han conseguido? Ha habido muchos cambios, has tenido que cambiar muchas cosas, quizás.
Sí, hemos cambiado varios jugadores, pero sobre todo yo estoy de acuerdo en que en este momento el equipo no está redondo, no está bien engrasado. Eso es una evidencia. Nos paraliza el juego de ataque, forzamos situaciones que no vienen a cuento y eso provoca que estemos recibiendo también bastante gol de contraataque. Porque decir que es que nuestro balance defensivo no es bueno, bueno, pues puede ser una realidad, visto lo visto, pero es un análisis simple. Yo creo que está todo relacionado. Nuestro ataque no está siendo redondo, no está bien engrasado, se generan dudas, se paraliza, somos fácilmente defendibles porque nos volvemos previsibles y sobre eso es sobre lo que más tenemos que trabajar, porque eso hará que se equilibre todo.
En el equipo, Julián, ¿te falta algo que necesitas y que hay que ir pensando en un futuro inmediato para levantar el vuelo?
Lo que nos falta es la mitad de la plantilla del Barça, claro.
Ya tenemos, me imagino, ya.
O la cuarta parte, sí.
La cuarta parte de la economía del Barça. No, vamos a ver, aquí hay dos niveles de reflexión. Uno, por supuesto el equipo y el club tiene que estar en continua búsqueda de las mejores soluciones y de las mejores opciones que pueda encontrar. Y luego otra es la que a mí me compete, y es que yo creo que esta plantilla tiene que dar más de sí. No sé si eso...
Sí, a eso me refería yo, Julián, soy Emilio. De que este equipo, hombre, has perdido algunos mimbres, evidentemente, pero este equipo estaba mucho más rodado, estaba mucho mejor ensamblado. Luego aquí se ha perdido un punto que a lo mejor lo ganas con las jornadas a medida que vayan pasando, ¿no?
Bueno, en eso estamos, claro. Nosotros asumimos, además, una serie de decisiones, mezcla de grupo y de economía, y de un poco, ya sabes que esto no es tan simple como me traigo a un pivote o me traigo a un zurdo, esto es más complejo. Y hemos hecho apuestas de futuro con gente joven, y bueno, pues también en ese sentido hay que entender que hay que darle un punto de confianza y de recorrido a la gente, ¿no? Pero yo estoy claro en esa valoración de que este equipo, independientemente de otras cosas, tiene que funcionar mejor, porque todos sabemos que hay calidad como para que el equipo juegue mejor, porque luego además pues es una liga muy igualada y evidentemente tienes que en cada partido ofrecer tu mejor cara y no lo hemos hecho hasta ahora.
Eso te iba a decir, íbamos a vivir una temporada muy bonita en la Liga Sobal, mucha igualdad, más que nunca.
Pues yo creo que con la excepción del Barça, que obviamente va a otro ritmo, juega otra competición, el resto pues ya veis, aquí pierde todo el mundo con todo el mundo. A nosotros nos ganó aquí con facilidad Guadalajara y parecía el mejor de los equipos de la competición. Pues un equipo que parecía tan desahuciado como Alcobendas, pues le ha ganado, ¿no? O sea, aquí no te puedes descuidar con nadie, es una competición muy igualada, muy bonita en ese sentido, y ya digo, con la excepción del Barça, que lógicamente pues por su potencial pues es un poco el claro dominador de todo.
Sí, una temporada, la verdad, Julián, muy intensa, con mucha competencia, y que como tú bien dices, nadie se puede descuidar, ni por arriba ni por abajo, aunque el termómetro, y lo hablábamos antes en la tertulia que teníamos, que cinco equipos estén con 7 puntos luchando por la segunda plaza y otros dos que vienen por atrás, dos históricos como el Ademar de León y el Granollers, significa que estamos creciendo en nuestra liga. ¿Tú lo ves así o no?
Bueno, lo veo así, claro que sí. Luego hay circunstancias circunstancias extraordinarias, quiero decir, pues además está pagando un calendario exigente con la competición europea y las lesiones, ¿no? En ese sentido, pues todos sabemos que además reaccionará y mejorará. Pero lo que es evidente es que equipos llenos de capacidad táctica y entusiasmo como Valladolid, pues ahí están, ¿no? Benidorm, pues hasta ahora mismo ha estado en esa segunda posición. Y a partir de ahí, yo sí que veo que está para los puestos de mérito muy abierto, y para mirar para abajo lo tenemos que hacer casi todos también.
Oye, ¿Chispi y Rudovic siguen siendo fundamentales en tu esquema de equipo?
Son dos jugadores importantes en mi esquema de equipo, sí. Primero por compromiso y segundo, además de por calidad, por experiencia.
El objetivo esta temporada, de momento, la permanencia. Yo te iba a preguntar si la Copa del Rey, tu ilusión es llegar a la fase final, pero me imagino que ahora ni os lo planteáis. Lo importante es ir creciendo, ir engrasando, como tú dices, el equipo y salir de esa zona conflictiva.
Oye, Luis, me haces preguntas que ya das la respuesta.
No le vas a decir, claro, otra cosa, ¿no?
Claro, pues es que ¿qué puedo decir yo después de 3 derrotas? Y además 2 en casa y dolorosas. Pues que como paralíticas estamos en este momento, ¿no? Ahora mismo hay que mirarnos a nosotros mismos, apretar los dientes y empezar a mejorar aspectos que, desde luego, de los que ya acabamos de razonar, nos están complicando la existencia.
No, si tú, Julián, soy Emilio, lo has dicho muy claramente. Este nivel de equilibrio que hay ahora mismo en la Liga Sobal, descontando uno por arriba y a lo mejor uno por abajo, es que no te puedes descuidar en ningún momento, y eso a lo mejor le está pasando factura a tu equipo porque le falta ese puntito de ensamblaje que, como tú dices, es necesario en todos y cada uno de los partidos para que no te chapucen.
Claro, pero mira, no es por hacer una referencia injusta y que no me quiero meter en camisas de 11 varas, pero os recuerdo el año pasado. Logroño estuvo durante muchos partidos de la primera vuelta en posiciones hasta de descenso.
Sí.
Y fíjate qué segunda vuelta hizo y como Jota ensambló un equipo, bueno, pues tenía mimbres nuevos y eso costó. Bueno, pues yo calculo que esto es una situación parecida. Aquí tenemos que ensamblar cosas que nos está costando más de lo previsto, también lo digo, y que le tenemos que meter cariño y horas al asunto, porque si no nos complicaremos mucho, porque es que todo el mundo aprieta y es que la competición no se para.
Oye, Julián, ¿y la afición está entendiendo la situación o se está apoyando?
Bueno, pues esto es como todo. Yo no puedo hablar por el 100% de la afición, pero calculo que ocurrirá como todo, y algún pitido me caerá a mí y estas cosas. Pues bueno, pues esto hay que entenderlo. La gente va a ver a su equipo con ganas de verle ganar y se desilusiona, y la desilusión pues provoca reacciones de distinto grado, ¿no? Pero bueno, en general yo estoy contento, en el sentido de que es un pueblo que está muy detrás de su equipo, es una afición que en líneas generales nos apoya, y que, bueno, pues que como todos tienen la paciencia que tienen. Es que yo no... Mira, yo he vivido en varios sitios donde se dijo siempre que era la mejor afición de España, y lo he escuchado de otros 6 o 7. Igual que te digo, pues es que las reacciones de las aficiones pues son siempre muy parecidas. La gente va a disfrutar de ver ganar a su equipo, y cuando eso no pasa, se desilusiona y a veces toma reacciones injustas o con el que menos culpa tiene. Pero esto es así, el deporte va como va.
Julián, que nos alegramos mucho que físicamente estés ya perfecto, que nos llevamos todos un buen susto, pero bueno, ha quedado en una anécdota, ¿eh?
A mi edad lo de perfecto... Ya.
Bueno, a nuestra
dentro
edad,
de las
Julián,
posibilidades, Julián.
A nuestra edad, Julián. Porque
20
ya,
años no vas a recuperar,
porque,
eso ya date por...
Porque como decía un amigo mío, somos jóvenes veteranos, ¿eh? Así que... Bueno, así que
Julián, nada. Más que nosotros, hombre.
Bueno, me alegro mucho de que estés ya en buenas condiciones, con ánimo, entrenando, y lo importante es la salud. Y sobre todo eso, Julián, que ahora ya pues a ir engrasando poco a poco el equipo, esa confianza que tienes en los jugadores en ti, y desde luego que el Ángel Ximénez Puente Genil vaya para arriba y se coloque en la posición que todos esperamos esté. Julián, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. En De Rosca llega ahora el momento de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate. Y hoy en nuestra tabla redonda tenemos a dos grandes amigos, dos grandes periodistas, dos grandes amantes del mundo del balonmano. Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, saludos, ¿qué tal?
Y Ángel Regueira, compañero del mundo deportivo. Hola Ángel, bienvenido a esta temporada.
Hola a todos, encantado de volver, gracias.
Bueno, ¿qué os está sorprendiendo más, Luismi, de este inicio de la Liga Sobal, que está bonita, 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 y que yo no recuerdo la lucha que hay por una segunda plaza como la que estamos viviendo?
Sí, efectivamente, pues eso es lo que la igualdad entre tantos equipos, Fútbol Club Barcelona aparte, hace que la Liga adquiera una resonancia espectacular, ¿no? Un interés inaudito durante los últimos años, ¿no? Porque, bien, antes luchaban por la segunda plaza, hubo temporadas en que Ademar, Granollers, Logroño estaban ahí luchando por la segunda plaza, pero es que a estos tres les han unido y con mucha fuerza equipos que antes estaban por detrás de ellos, ¿no? Y ejemplo del Atlético de Valladolid, que ha hecho un inicio, está realizando un inicio de temporada espectacular, o el propio Benidorm, o incluso el Vidasoa, que ayer dio ejemplo de que tiene un proyecto espectacular, ¿no? Y ver que además de León y Balomano Granollers van por detrás de ese pelotón que de cabeza con 7 puntos, donde están, como te decía, Valladolid, Benidorm, Logroño, Huesca inclusive, sí. Pues bueno, da un interés impresionante a la competición. Yo además, viendo por ejemplo el partido de ayer, si nos referimos al partido de ayer entre Vidasoa y Granollers, pues es un puro ejemplo de por qué el balonmano europeo tiene tanto interés en los entrenadores españoles, porque ayer dieron una clase magistral de táctica, de tener el partido estudiadísimo y saber dónde tenían que hacer daño al rival, tanto Jacobo Cuétara como Eduardo Rama. Entonces, ayer fue un partido precioso, y eso es lo que de todas formas se ve en equipos como Benidorm, con Zupotisoain, al que he visto alguna vez esta temporada y también me ha gustado muchísimo, o el propio Huesca, que también le he podido ver, y bueno, son equipos que están rayando a muy buena altura, muy bien preparados, muy bien trabajados, dentro del nivel que nuestro balonmano tiene en este momento.
Ángel.
No, yo creo que un ejemplo claro de cómo está esta Liga Sobal es perfectamente, como decís, el Vidasoa Granollers, es espectacular. Yo creo que es balonmano puro. Sí, nos diremos que nos faltan figuras, pero es que jugar a balonmano, difícil es jugar mejor que lo hicieron estos dos equipos. Yo recelo un poco a veces de esta igualdad, en el sentido de que no sé yo si nos despistará un poco el calendario, porque hay equipos que realmente, pues como el propio Granollers, Ademar, Logroño, que ha habido muchos enfrentamientos entre ellos, ¿no? Que les penaliza un poco. Lo que pasa es que, claro, yo tenía esta teoría, empecé a mirar la teoría de si es que el calendario ha juntado muchos partidos de estos que luchan por el segundo puesto y se están quitando puntos entre ellos, pero claro, toda esta teoría me la han destrozado en esta jornada, porque un Vidasoa que está jugando contra los grandes en su casa está ganando y vuelve a ganar al Granollers, y resulta que el Teucro gana a la Ademar, y dices, caramba. Pues sí, esto va a estar muy igualado. Vamos a tener que esperar, yo creo, un poco, porque es cierto que los equipos van justos y aquí cualquier lesión tonta de algún jugador importante puede descabalgar a un equipo. También hemos de ver equipos, mira, el Ademar le está pasando y le puede pasar después cuando entren en el Copa HF, pues el Granollers, por ejemplo, ¿no? El desgaste de dos competiciones, porque realmente hay los equipos, excepto el Barça, para afrontar dos competiciones, después cuando te metas en la Copa del Rey, vamos a ver los equipos. Pero realmente bonita está, porque está bonita por el segundo puesto y está bonito también por detrás, ¿eh? Porque ya hemos visto que Alcobendas, el único sin puntuar, ha puntuado, con lo cual yo creo que está una competición muy bonita, y como decía, me uno mucho lo que decís, que los entrenadores españoles es impresionante. Y es impresionante, y ahora cuando hablemos, supongo, de las Champions, sí, vemos que hay un caso en el Vardar que nos confirma lo que nos ha confirmado pues Cuétara o Rama, el partido que vimos ayer por televisión.
Fijaros que un jugador de élite y de la talla como Guruch Aguinagalde, esta misma mañana ponía un tuit a las 7:49 en donde decía: tras 5 jornadas, el balonmano Asobal tiene 5 equipos igualados
puntos en la segunda posición, y eso que por detrás hay dos equipazos como Granollers y Ademar, que al final estarán ahí. ¡Qué liga más bonita! ¡Qué bien que Gol lo difunda! El balonmano es más atractivo cada día. ¡Qué importante es, Luismi, que jugadores de la talla de, insisto, como Guruza y Nagalde, reconozcan esto y estén vibrando y haciendo a los aficionados llegar lo que está pasando en nuestra liga, que muchas veces se ha denostado.
Sí, evidentemente, ¿no? Guruza, yo también lo leí esta mañana a primera hora, ese tuit que ha escrito esta mañana, pues evidencia un poco lo que estamos comentando ahora, ¿no? La igualdad terrible que hay en esta competición, los bien trabajados que están los equipos, y como decía Ángel, pues no hay a lo mejor extranjeros de primera fila en los equipos, quitando siempre al Fútbol Club Barcelona, hablando aparte del Fútbol Club Barcelona, pero los que están a un nivel muy igualado y la rivalidad que existe, además bien trabajados los equipos, hacen que la competición sea muy agradable a la vista. Ayer por ejemplo, cuando vimos en Gol, pues el partido de Bidasoa frente al Granollers fue un espectáculo maravilloso, ¿no? Sí, eso tiene que vender y da gusto ver un partido con esa calidad técnica y táctica de los jugadores. Guruza debe estar muy contento por el proyecto que hay de futuro en Irún, porque es uno de los candidatos a ser el futuro presidente, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, ver otra vez las gradas de Artalecu como antiguamente y ver cómo debe vibrar la ciudad, pues eso a mí me congratula mucho por la amistad que tengo con mucha gente de Irún, y que verle otra vez con un proyecto serio de futuro, pues es optimista y es muy bonito de ver.
Fijaros, Luismi, Ángel, soy Emilio, lo que decís son verdades como puños, pero tuvimos en tertulia anterior a Falo Méndez, Alberto Suárez, y hablábamos, le preguntaba a Luis, bueno, ¿dónde está el secreto de esta escuela española de entrenadores que está triunfando por Europa, por todo el mundo en realidad, y que está triunfando en la Liga Española? Y yo les reconocía una cosa que para que, y tú has sido compañero muchas veces en las tareas televisivas con Juan de Dios, que para que te reconozca Juan de Dios una verdad de balonmano hace falta tener mucha enjundia, ¿no? Y yo decía, dice, no, yo le decía, digo, es que los entrenadores españoles, aparte de currárselo mucho, es que lo que tienen es que hacen virtud de la necesidad. No tenemos jugadores antropométricamente fuera de serie, no tenemos lanzadores de 8 o 9 metros, pero los entrenadores, como tienen esas limitaciones con sus jugadores, tienen que buscarse la vida, y tácticamente el balonmano español es el más rico del mundo, y no tiene abuelas el balonmano español, ¿no, Luismi?
Sí, eso es evidente, ¿no? Y además cuando un equipo, equipos españoles o equipos que están dirigidos por españoles, se enfrentan, por ejemplo, a los equipos alemanes, pues estos los pasan muy mal, ¿no? Porque el balonmano alemán, que a mí me encanta verlo por todo el ambiente que rodea los partidos y tal, pero cuando se enfrentan a un equipo español o a un equipo con un entrenador español, lo pasan muy mal porque el entrenador español tiene algo importante, que sabe dirigir los partidos. Además de prepararlos, sabe dirigirlos en el momento, que eso es una virtud muy importante, ¿no? Ejemplos ha ido claro, o sea, en el momento de dirigir un partido, pues por ejemplo Zubizarreta o Valero Rivera o Talán Dusevalle, son entrenadores que en el momento de dirigir un partido saben evolucionar su planteamiento a las circunstancias del encuentro, a lo que da en sí el rival, ¿no? Y entonces pues eso hace que el éxito esté siempre cercano y que seamos la envidia de muchos balonmanos de nuestro continente, ¿no? Entonces, bueno, es una virtud importante de saber utilizar los recursos que se tienen. Esto se hace desde la base, siempre ha habido una escuela en España clásica y clara, que se ha visto expuesta en las distintas canchas, aunque de todas formas, visto el balonmano moderno, también estaría mejor bien que nos vayamos poquito a poco adaptando también, no dejando de lado nuestra escuela, pero sí aportando o buscando ese rigor físico que ahora es exigible para ganar, estar en la élite, pues como ha buscado el Fútbol Club Barcelona, en otro nivel, lógicamente, en jugadores extranjeros, aportando poderío físico a su juego, al juego que practica Pasquino.
Ángel, Champions League, cuarta jornada, Barcelona pasa por encima al Montpellier, ¿quién lo iba a decir? Ademar de León hace sus deberes. Bien en esta jornada los equipos españoles en la Champions.
Sí, sobre todo muy importante, yo creo, la victoria en León, ¿no? Porque contra todo un Wisla Plock,
tiene un grupo en el que conseguir las dos primeras plazas, bueno, tiene dos rivales como el Bucarest y el propio Wisla Blok. Venir de una mala racha, yo creo que León le sabe mucho esta victoria, porque lo está pasando mal con lesiones, con la derrota en Pontevedra. Es un equipo con mucho potencial, pero ya lo que quería comentar un poco antes, ¿no? Que tienes un par o tres o cuatro tocados y te desequilibra todo el montante. En Fútbol Club Barcelona, bueno, pues, tenía que ganar, ¿no? El Montpellier tenía que ganar, porque ya no era una cuestión de venganza, es una cuestión de dinámica. Este Fútbol Club Barcelona tiene mucha velocidad, como decías, tiene muchos kilos, muchos centímetros. Está funcionando de momento como una trituradora. El problema, vamos a ver cuando la trituradora no funcione. No tomo como referencia tampoco la derrota inicial en Alemania, porque bueno, esto está empezando y queda mucho. Pero lo que estamos viendo, una versión del Barça muy trituradora, muy por dinámica positiva, marcando más de 40 goles muchas veces. Habrá que ver cuando lleguen los problemas. Lo que está claro es que va a estar, yo creo que con más potencial y más fe, porque ya no solo son los fichajes, sino porque gente que estaba tocada, como Palmerson, que llegó tarde y muchas veces lesionado, ya está entrando en la dinámica. Hay que esperar mucho del Fútbol Club Barcelona. El Montpellier, estamos viendo lo difícil que es mantener el ritmo. Por eso, a ver, hay equipos que siempre salen arriba, como PSG, Kielce, Barça, Vespen, aunque esté ahora en crisis, porque tienen una estructura, tienen un peso, tienen unos jugadores, una plantilla. Mira, Montpellier, 0 puntos, Nantes, 2 puntos. Tampoco les vamos a criticar ahora. Vamos a ver, tienen también sus lesionados. Por ejemplo, el Montpellier vino con muchos lesionados al Palau Blaugrana. Pero esto es muy complicado, es muy duro, y hay que tener plantillas, pues, como tiene el Fútbol Club Barcelona, que si empiezas a mirar, tiene 12 jugadores, 14 jugadores al máximo nivel, que incluso tiene jugadores cedidos de mucho nivel fuera. Bien el Barça, pero lo quiero ver en complicaciones, cuando haya realmente dureza. De momento está respondiendo bien en su campo. Y León, en Europa, toda la suerte del mundo. Y tampoco... yo creo que vamos a ver si intenta y se mete entre estos dos primeros, pero a veces tampoco nos debemos pasar mucho de exigencia, porque yo creo que clubs como Ademar, ostras, está haciendo un esfuerzo tremendo jugando en Europa y en Asobal.
Oye, ahora que hablabas y hablábamos del tema Montpellier, según ha publicado el diario Midi Libre, parece ser que el Montpellier francés está interesado en Duarte, que tiene un año de contrato con el Barcelona, sí. Y el francés Yannis Lenné, que está cedido en el Aix-en-Provence. Son dos jugadores que interesan al Montpellier. ¿Tú crees que el Barcelona estaría dispuesto a ceder a Duarte y bueno, o dejar salir a Duarte? Y lo de Lenné, no, a lo mejor es más complicado, ¿no?
Te explico un poco. Sí, nosotros recogimos la información porque nos parece muy fiable. Realmente es un medio que con Montpellier está muy bien informado, y bueno, si mueves un poco los hilos y si sabes un poco la situación del fútbol que Barcelona, no es nada extraño. Gilberto Duarte ha venido un año, acabará contrato, y sabe que el interés del Fútbol Club Barcelona es que vuelva Wael Yaluz, que vuelva el tunecino. Vaya, esto está hecho así. Él cuando firmó sabía, oye, ¿quieres venir una temporada al Fútbol Club Barcelona? Nosotros tenemos un tema con Yaluz, va a Alemania, pero va a volver porque queremos que vuelva, ¿eh? Porque lo hemos enviado por unas circunstancias muy especiales. Diferente es el caso de Yannis Lenné. Yannis Lenné, es posible que al Montpellier le interese, porque, bueno, pues igual tiene que conseguir recambios de jugadores ya veteranos que se van, otros que no van a renovar. Pero aquí yo creo que el Fútbol Club Barcelona no está mucho por la labor, ¿eh? Habría que ver. Primero, tiene una cláusula elevada. No conozco exactamente el montante, pero sé que es elevada porque es un jugador que ha contado mucho con el apoyo de Xavi Pascual, que gusta mucho a Xavi Pascual, gusta mucho en el Fútbol Club Barcelona. Otra cosa es las circunstancias que han sucedido. Que Víctor Tomás todavía está bien, es un veterano, pero un veterano que está bien, y ostras, ya ha explotado a Alex Gómez.
Sí.
Ya ha explotado a un jugador de la cantera, de mucha calidad, valiente, está metiendo penaltis, la está metiendo todo. Con lo cual, Yannis Lenné, que no se había adaptado muy bien, se ha quedado en la tercera posición. Pero tiene 22 años y vuelve a final de año a devolver del ex. O sea, solo está cedido hasta final de año, supongo que buscando, bueno, supongo no, quiere buscar a ver si entra en la lista francesa para el Mundial. En el Barça no tendría minutos, los busca en el ex, vuelve y aún tendrá el año que viene, la temporada que viene, para ser más tarde, sigue teniendo contacto con el Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo no me consta que el Fútbol Club Barcelona quiera que salga Lenné, porque es un jugador que creen que tiene muchas posibilidades, que es muy bueno, y piensan en el futuro en una pareja Aleix Gómez-Lenné, cuando Víctor Tomás pues llegue por ley de vida, cuando él decida, aunque ya veremos, porque va alargando, quizás sean los extremos que quieren. O sea, Duarte tiene toda la razón y tiene, yo creo, libertad para buscarse el futuro, y Lenné no. habría que hablarlo. Y recuerda que Duarte, si está, en principio el club no quería fichar más jugadores, pero Xavi Pascual fichó a Duarte, casi lo exigió, porque no se fiaba después de lo que le había pasado la temporada anterior. Y es que si me tengo otra lesión, se me vuelve a lesionar Anderson, se me lesiona Palmerson, se me lesiona cualquiera, después me pedís títulos y, ostras, yo llevo los jugadores muy al límite. O sea, Duarte vino como la guinda del pastel.
Luismi, hemos comentado en nuestra primera tertulia, supongo que no sé si lo sabes ya y si no te va a agradar la noticia, que David Davis estaba viajando esta misma mañana para Hungría para cerrar su contrato por el Veszprém, que va a ser el nuevo entrenador del Veszprém, que Laszlo Nagy lo ha pedido, lo quería, y que van a tener otro gran entrenador español.
Había oído el rumor del interés del Veszprém, y dentro de las quinielas el que más números tenía a su favor era David Davis, ¿no? Me alegro muchísimo por él, ¿no? Porque en definitiva es un salto de calidad. Él ha estado de segundo, aunque llevaba ahora la selección egipcia, ha estado de segundo en Vardar, ha llevado a las chicas del Vardar también en el equipo femenino cuando tuvo aquella crisis hace un par de años. En definitiva es un jugador que, bueno, este mismo estilo de Roberto García Parrondo, que ahora lleva el Vardar con mucho éxito, por supuesto, por cierto, y de la escuela de Valladolid, de la escuela de Ron González, de Talandus Valles, porque también entra dentro de esa filosofía del balonmano de Pastor, aunque con algunos matices diferentes, y un David Davis que, como Roberto, yo me acuerdo que cuando estaba jugando en Ciudad Real, eran dos chicos que por las tardes, si el entrenamiento era a las 7, 7:30, a las 4 entrenaban todos los niños, ¿no? Con la base. Dani Tavis con un grupo, Roberto García Parrondo con otro. Siempre estaban entrenando, les encantaba entrenar. Y lógicamente, cuando una cosa te gusta, lo trabajas, tienes interés, al final la recompensa llega, ¿no? Y está llegando a Roberto y ahora le está llegando a David Davis. Yo me alegro muchísimo. El Veszprém es un equipo difícil, eso sí, porque aunque la directiva vaya cambiando, yo creo que los genes siguen ahí y no tienen paciencia, ¿no? Porque lo que han hecho con Brani es, yo creo que no era el momento, aunque, a pesar de que no estaba rindiendo lo suyo, pero Brani había hecho un proyecto a largo plazo, tenía jugadores ya fichados para el año que viene, como por ejemplo el central del Flensburg, había llegado más este año, él quería su filosofía de tener jugadores de que le dieran su estilo de juego, no han tenido paciencia como la tuvieron en su día con Carlos Ortega y al final tampoco con Xavi Sabater. Entonces, pues bueno, ahora se la juega David Davis ahí también, pero bueno, yo confío en que le dé también ese toque especial, y si va abanderado por eso, yo sí que no lo conocía, abanderado por las Lonats, aunque siempre las Lonats en el club es importantísimo, pues efectivamente es una prueba importante y me alegro y deseo toda la suerte del mundo.
Luis,
he visto en otros entrenadores españoles.
Sí, Luismi, soy Emilio. Has dado en la tecla. Veszprém, su mayor hándicap sigue siendo su directiva, su presidente, por esa forma, decimos un poco peyorativamente, que es así, futbolera de llevar el club. Se equivocaron en su día con Ortega, se equivocaron luego con Sabater, y yo me alegro por David Davis, pero se mete en un avispero. Lo que pasa que, bueno, esperemos que a la tercera vaya la vencida y le reconozcan, igual que tenían que haber reconocido a los demás entrenadores españoles que han pasado por ahí. Lo que pasa que si tú quieres ganar todos los años la Champions League y hay otros que también lo quieren y no te toca a ti, pues a lo mejor te pasan la factura, ¿no?
Que Veszprém tiene el problema también que Szeged está creciendo muchísimo, que el año pasado ya le sucedió. Szeged está haciendo una temporada espectacular también en la Champions League. Tiene un Makeda que para mí está siendo una de las revelaciones este año, porque estoy viendo, en los partidos que estoy viendo a Szeged, estoy viendo al gran Makeda de los años en los que llegó a ser internacional absoluto, ¿no? Está a un nivel extraordinario, ¿no? Con confianza, con fuerza, defensa, ataque, le está entrando todo en sus lanzamientos. También Cañellas está volviendo a tener una importancia en el equipo que, como antaño, o sea, el Pastor les está dando, pues quizás el cariño que les faltaba, ¿no? Cariño, entre comillas, de lo que es un entrenador, sabiendo y sacando el producto que le puede dar, el rendimiento que le puede dar el jugador, ¿no? Y eso me alegra muchísimo, como el rendimiento que le está sacando Roberto García Parrondo al Vardar, ¿no? Un equipo que parecía que se rompía y al final, con los mimbres que le han quedado y los fichajes que ha realizado y la sabiduría de Roberto y los planteamientos tácticos tácticos de Roberto, pues al final está siendo una de las revelaciones de la temporada, precisamente porque nadie contaba con que Vardar en estos momentos estuviera así en la clasificación y mandando invicto, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cosa más, ¿no?, del éxito de los entrenadores españoles, porque hay que fijarnos en ellos, ¿no? Como el Kielce, por ejemplo, también, que ha superado una racha de lesiones tremenda, tuvo que repescar incluso Talán a su hijo Dani, que estaba en Celje, y al final estamos viendo también a un Alex Dusevallez espectacular en este principio de la temporada, y ahí lo tienes, comandando la clasificación de máximos goleadores, ¿no?, con 28 goles, ¿no?, y haciendo un juego extraordinario. Ahora va recuperando efectivos y habrá que contar siempre con el Kielce para el final de la fase de grupos, ¿no? Con el Vardar, con el Barça, con el Rennes-Kerloen, es que ese grupo, además del Vespra, es increíble, ¿no? Y bueno, eso es el espectáculo de la Champions y hay que disfrutar de ello, ¿no?
Antes, Ángel, hablabas del Vardar. Me imagino que te referías un poco pues a la labor que está haciendo Roberto García Parrondo, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Es impresionante porque ya no es la racha de resultados. Es que yo he podido ver alguno de los partidos porque me ha interesado. Digo, ostras, ¿qué está pasando? Y caramba, ahí se ve un equipo muy unido y que está jugando muy bien. Es que lo estábamos comentando. Es que la escuela, los clubs, yo creo que los entrenadores salen porque también hay una serie de clubs en España que cuidan la cantera, miman, y si hay chavales, hay ilusión, también salen los entrenadores también, ya sean porque después son exjugadores o porque son amantes del balonmano y no han sido primeras figuras, es igual, pero hay una escuela, hay una tradición, y esa es una de las grandezas que tiene el balonmano español, y se está exportando, y de qué manera, porque también Cadenas también está triunfando, o sea, es increíble, está jugando muy bien. Y yo lo que sí que os quería ver, porque vosotros, que como sabéis más de balonmano, yo es que claro, he visto un pequeño Sterbik en la portería del Barça y me he quedado un poco sorprendido. O sea, no lo tenía controlado y es muy bueno este portero.
Sí, sí, extraordinario. Un chaval de 22 años que se han sacado ahí de la manga, serbio, Milosavljev, y además la importancia que tiene ahí, yo creo también, que se ha sabido rodear Roberto de Dejan Peris, ahora de entrenador de porteros de Vardar y casi segundo entrenador de Roberto García Parrondo. Y con Dejan Peris, el trabajo de Dejan con Milosavljev se está dejando notar, porque Milosavljev es un portero grande, pero no es tan grande ni como Milic o como Arpad Sterbik. Es un mediano, ¿no? Ni era Peric ni era Sterbik. Entonces está ahí en la mitad de la frontera entre los dos, pero su colocación, sus reflejos, le están dando muchos puntos al Vardar, ¿eh? Porque vamos, está jugando muy, 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 muy bien. Y lógicamente también pues Stan Stuve, que lo está recuperando, Roberto, que le está dando una calidad en el centro, el pequeño Stuve, pues le está dando una calidad en el juego, en la concepción del juego ofensivo, algo maravilloso, ¿no? Y mantener a Kristoffers, el gigante Kristoffers, en un nivel como lo está manteniendo Roberto, pues tiene también su mérito, ¿no? No, es un equipo muy bonito de ver y agradable para el espectador el juego que realiza Roberto con el Vardar.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que nos explican por qué y cómo se justifica tanto viaje de Paco Paquito Blázquez en medalletas a Japón en los últimos meses. Según información federativa, los viajes son para terminar de perfilar la preparación en la localidad de Ikone, a 430 kilómetros de Tokio, de los hispanos y las guerreras de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Anda que no queda. El Mundial Femenino 2019, amén de otros acuerdos de colaboración. De momento, que se sepa, ni los hispanos ni las guerreras están clasificados para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No conviene vender la piel del oso antes de cazarla, por si las moscas. Desgraciadamente, ya hemos vivido una experiencia muy desagradable. Ojalá que ambos combinados estén en tierras niponas en 2020. Lo que sí está claro es que por ahora Paco Paquito Blázquez en medallitas ha pasado a la historia del balonmano español como el presidente que durante su mandato y después de 40 años, la selección española absoluta masculina se ha quedado fuera de unos Juegos Olímpicos y que ha sido campeona de Europa. La maleta de Willy Fox se le queda pequeña.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, es verdad, la historia recordará eso de que después de muchísimos años España masculina no fue a unos Juegos Olímpicos. Hombre, Paco Blázquez no jugaba, pero bueno, algo tendría que ver él. Pero eso es anecdótico. Pero lo de hacer previsiones olímpicas a largo plazo, hombre, en principio no me tiene que parecer mal. Pero como tú dices, Hombre, es que no nos hemos clasificado. A ver si resulta que vas a viajar a lo tonto. Pero bueno, de esta forma, yo creo que una vez clasificados habría tiempo también para hacer esto. Bueno, ahora también está en Buenos Aires con una olimpiada de jóvenes, con un equipo de balonmano playa masculino que ha ido. No, desde luego, el señor presidente de la federación, inactividad no se le puede acusar. Yo diría que por exceso, más que por defecto, ¿no?
Ángel, ¿va a pasarlo mal el Barcelona este fin de semana ante el Meskhod Brest en Bielorrusia con el gran Manolo Cadenas o crees que no va a tener problemas?
Yo me dice el momento en el que está que no va a tener problemas, pero si hablábamos antes de un test, este sí que es un auténtico test, porque es un equipo al que tiene que ganar el Fútbol Club Barcelona. Ya sé que me dirán que otros equipos han sufrido, que no, no sé, lo mismo también nos dijeron que en Suecia iban a sufrir y ganaron, lógicamente, a Valparaíso. Es un partido que el Barça tiene la obligación de ganar en este grupo, porque es una de esas pistas que no es fácil, evidentemente, ya sabemos que no es fácil, pero yo creo que aquí es el Fútbol Club Barcelona donde tiene que dar realmente el paso. Lo ha dado en el Palau, ganando a dos equipos difíciles, como el Brest y el Montpellier, por muy bien que estuvieran en momentos de crisis, los tienes que ganar porque tienes la responsabilidad. Este sí que es un test para el Fútbol Club Barcelona. Y yo no se le pide que gane de 10, no. Pero aquí tiene que ganar. Tiene que ganar para dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estamos los del Fútbol Club Barcelona. El Meskhod está bien, está trabajado, pero no. Hombre, si miramos las plantillas, no hay color. Tiene que ganar el Fútbol Club Barcelona. Y en este grupo, cada punto es de oro. Y yo creo que los puntos de la pista del Brest, del Meskhod Brest, son de aquellos que pueden delimitar unos puestos. ¿Quién va a quedar primero, quién va a quedar segundo?
Luismi, ¿se la va a liar Manolo Cadenas o no al bueno de Pasquí?
Pues seguro que lo intenta, ¿no?
No, pero, seguro.
Pero bueno, tiene un equipo bonito el Meskhod, ¿eh? Ahí pues, tiene jugadores peligrosísimos como Djordjevic en la izquierda, Djupic en el extremo derecho, Borac. En definitiva, es mucho mejor el Fútbol Club Barcelona y tiene que ganar. Yo estoy con Ángel, que tiene que ganar. Yo en el Fútbol Club Barcelona, que me gusta cómo hace su juego el equipo de Pasqui, solo veo por sacar algo donde podemos meter mano en decir hay que mejorar. Yo creo que el centro de defensa porque ahí está buscando las opciones. Ha cambiado, antes eran fijos, por ejemplo, años atrás eran fijos Sorendó y Viran Morros. Cuando estaba Karabatis, era Karabatis, Viran Morros, o Sorendó, Karabatis, o Viran Morros, Karabatis. Ahora no está Viran Morros ni está Karabatis, lógicamente. Y parece ser que Sorendó ha perdido protagonismo en el equipo, ¿no? Como es Zigzag. Ahora parece ser que es Fábregas y Thiago Petrus los que son titulares iniciales, aunque luego busca soluciones cuando empieza a fallar la zona central, sobre todo para mí por el lado de Thiago Petrus. Entonces busca soluciones y ahí hay dudas, cuando sale Sorendo, cuando sale Zigzag, que este sale cuando ya el partido está resuelto, cuando le tiene que dar descanso a Fábregas. Yo sé que el tema de Sorendo es complicado porque Fábregas ataca y defiende, con lo cual ya el protagonismo de Sorendo va perdiendo puestos, ¿no? Entonces, hay una pequeña duda. Yo supongo que se tienen que ir conociendo, necesitan partidos, lógicamente. Yo estoy convencido que de cara, por ejemplo, si se clasifican a final de temporada en la Final Four, ya tendrán un rendimiento máximo, ya se conocerán perfectamente y conocerán los movimientos de uno y de otro y rendirán a mayor altura. Pero ahí ahora, en este momento, hoy en día, ahí yo le veo unas pequeñas dudas en ese punto concreto del centro de defensa del Fútbol Club Barcelona, que se tiene que ir haciendo al ser nuevos los jugadores que efectúan el 5-0 en la parte central, ¿no? En el 6-0, perdón, en la parte central.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese partido que tiene el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver qué hace el Abanca de Mar de León en Suiza ante el Bader Thun, porque son puntos importantes pensando en lo que resta de jornadas en cuanto a la Champions League. Despedimos nuestro debate, nuestra tabla redonda. Luismi, un placer como siempre. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo para todos.
Hasta Ángel, lo dicho, bienvenido. Otra temporada más y un placer poder contar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
El placer es mío. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos cerrando página de programa, como siempre, con el maestro, con sus 7 metros, y Tomás Guas, lanza Tomás.
Malvarros Quitos sacó el Barça las uñas en la Champions. Sí, hay equipo. Zambombazo al Montpellier, campeón de Europa, entre otras cosas. Bueno, la cosa marcha, y la de Mar lo mismo, 3 puntazos ahí puestos. Mucha telita que cortar, como la Liga Sobal, con 5 equipos peleando palmo a palmo por el segundo puesto. Buen balonmano. Venga, sigamos. People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it?
Cerramos página en el día de hoy de Rosca. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
Chema, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo, gracias.
Emilio Gorgojo, la semana, como siempre, la semana que viene, más y mejor, con muchas competiciones en juego.
Por supuesto, y además una reválida para Barcelona y para Ademar en las Copas de Europa, porque tienen que revalidar sus éxitos en casa como visitantes, y no lo van a tener fácil.
La semana que viene os contaremos lo que está pasando en la Liga Sobal, en la División de Honor Femenina, en las competiciones europeas de la Champions League masculina, la Copa EHF, acordaros que juega el Mecale Atlético Guardés, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano aquí en Derrosca. En 7 días nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!